Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Oh, no me escucho ahora, sí. Estoy acá en los estudios de Radio Nacional, todo el mundo embarbijado. Parece que el verbo embarbijar es un verbo que se va a poner de moda. Estamos haciendo Bichos de Radio, que es el programa que nos gusta hacer con el señor Adrián Corol, que ha decidido exiliarse lejos de mí, creo que es eso en realidad. Lejos de la radio, lejos de mí, está en la tierra de Raúl Ricardo Alfonsín, comiendo media lunas y haciendo cosas raras con la radio. ¿Es así, Corol?
¿Cómo estamos? Buenas noches, Ingrid. Buenas noches aquí nuevamente en Bichos de Radio, en vivo, porque hay que decirlo, ha sido este Bichos de Radio en vivo en una era de distanciamiento social, pero de acercamiento radial. Ahí sí estamos, no hay distanciamiento radial.
Son las 23:04, 34:35, digo para que se note que estamos en vivo. Hoy, sí, entre otras muchas cosas, yo lo que le quiero proponer a nuestras oyentas y a nuestros oyentes es que hoy es el Día Nacional del Malbec, que es, sí, una uva. Bueno, nada, que nos tomemos una copita mientras escuchamos el programa. ¿Cómo lo ves?
La cepa madre.
Sí, me gusta mucho. Creo que es mi cepa del tinto preferida. Es mi cepa preferida porque prefiero el tinto al blanco. Así que brindo con todos y todas las que nos escuchan. Y a quienes quieran escribirnos, les voy a decir cómo pueden hacer.
Las vías de comunicación.
Si te querés escuchar, es decir, si querés mandar un audio, podés hacerlo al 0810-222-0870. Hay 30 segundos para dejar un mensaje cortito, concreto, conciso y amable, de ser posible. También pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, que está comandado por nuestro community manager de lujo, el señor Hernán Azigotti. Y nos pueden escribir por WhatsApp también, aquí a la radio, al 116-584-0870. Les invitamos también a que nos manden la foto del artefacto, así me gusta decirle, en el que están escuchándonos en este momento. ¿Te parece, Corol?
Me parece la foto, y por supuesto, ¿desde dónde? Porque hoy estamos en una radio que tiene la suerte, como es la radio pública, Radio Nacional, de ser una radio local en todo el país. Nosotros somos locales en todo el país a través de la radio, pero también buena parte del mundo gracias a internet, a la aplicación de la radio pública y por supuesto a las aplicaciones donde pueden encontrar nuestra señal, hacen que tal vez en otros puntos del planeta nos estén escuchando, y bueno, ya veremos de qué manera lo hacen. Vale también la imagen de esos dispositivos para saber cómo y desde dónde nos escuchan.
Noto que la palabra artefacto no te gustó, preferís dispositivo, que es como más millennial.
Me siento muy identificado, claro, yo personalmente.
Por lo de aparato.
Exactamente.
Te leí la mente. Corol, nos metemos de lleno en el programa, que tenemos un montón de cosas, un montón de friqueadas tuyas también, un invitado de lujo, vamos a anunciarlo, vamos a hablar con Gerardo Rosín dentro de un rato, un super recontra Bicho de Radio. Pero antes, vamos a escuchar algo, bueno, un momento radial de esos que nos impresionaron, porque es una voz que no estamos acostumbrados ni acostumbradas a escuchar, y además hace mucho que no la escuchamos. La semana pasada fue Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, sabemos que volvió de Cuba hace poco tiempo y habló en Futurock, en el programa La Noche Inesperada, que conducen Julia Mengolini y Gabriela Borrelli, vamos a compartir parte de ese momento radial con Florencia Kirchner y vamos a escucharle la voz. Yo confieso que a mí me sorprendió, yo no tenía tan clara cuál era su voz,
¿No asociaba Ingrid la voz con, viste, con, que a veces la gente la voz con la cara, ¿no?
No, la voz y el físico de ella no me... No, entonces me resultó raro, llamativo, me gustó además escucharla, así vale. Que si te parece lo compartimos ahora mismo.
Futurock, en el 73.12 de tu dial.
Estoy hablando de una chica muy enigmática. Ella es hija de dos expresidentes. Bueno, ¿estás ahí, Florencia, acaso?
Estoy acá.
Y acá estamos, haciendo esta noche inesperada en Futurock, con Gaby Borrelli y Florencia Kirchner. Fuiste a Cuba a hacerte un tratamiento médico y estuviste como un año ahí en Cuba y estás recién llegada acá.
Sí, desde febrero del año pasado. Lo que pasó estos últimos 3 años fue más allá del ensañamiento mediático, digamos, o no sé, que te bardeen en Twitter. Pero sí, empezó a haber un ensañamiento judicial, donde me mandaban policía a mi casa, donde parecía que todas las semanas iba a pasar algo, donde tenía dos jueces, haciendo conmigo absolutamente lo que querían. Eso sí. Fue lo que me enfermó a mí. Obvio que lo mediático sumó un montón, porque ya no era como antes, que te sacaban una nota, qué sé yo. Yo que me sacan notas, que me inventen cosas y que me agregan, estoy acostumbrada desde que soy menor de edad, básicamente. Pero lo que pasó estos últimos 3 años fue una cosa, perdón, 4, porque fue, bueno, más o menos desde julio de 2016, fue una cosa que yo nunca había siquiera visto con otra persona. Primero me mostraban como una tilinga, ¿viste? De golpe era como una mente maestra.
Claro, lo mismo que tu hermano, o era un gamer, pero un genio de los jueguitos. Claro. Sí, el más malo de la política, ¿viste? Una especie de Rasputín, pero un genio.
Sí, totalmente.
Creo que también se juegan otras cosas en esa persecución, que bueno, que actúa todo lo peor también del patriarcado, ¿no? Y hay un ensañamiento mucho peor por tu condición de mujer también.
Y de hija más chica, porque, no sé, por ejemplo, había veces que teníamos que ir a acomodar pi y a mi hermano no le mandaban prensa a la casa. A mí sí.
¿A vos sí?
A mí me mandaban prensa, 5 cámaras tenía acá abajo. Fue un poco más fuerte conmigo, porque bueno, porque soy la hija más chica de mi vieja, porque saben que mi vieja, además, siempre del patria se venía directo a mi casa a verme a mí, a Elena. Es como que hay una relación muy cotidiana con mi mamá, muy, muy cotidiana, por fuera de, digamos, de discutir política u otras cosas. Sí, claro. Y se la empezaron a dar por ahí. De hecho, bueno, hubo una quien entonces creo que era diputada en su momento, no quiero decir y equivocarme, pero dijo, le pegué donde más le duele.
Futurock. En el 73.12 de tu dial.
Ahí estaba Florencia Kirchner hablando en Futurock con Julia Mengolini y Gabriela Borrelli la semana pasada. Repetimos nuestras vías de comunicación por si se quieren comunicar con nosotros. Nos están llegando mensajes de todos lados. Estamos en la radio pública, estamos haciendo Bichos de Radio con Adrián Corolli, y pueden dejarnos un mensaje de audio al 0810-222-0870. Pueden escribirnos al Facebook Bichos de Radio y pueden mandarnos WhatsApp al 1165844-0870. Pueden mandarnos fotos de los aparatos, dispositivos o artefactos donde están escuchando la radio. Por ejemplo, Nicolás desde Santa Fe, que nos está escuchando con una Noblex, ¿cómo se dice? Noblex Fabulino 100% nacional. Jorge García Rangel de Venezuela, en España nos están escuchando. Ahora Corol nos va a decir quién más nos está escuchando. Y mientras, vamos a escuchar una canción, una música, para que vos también, Corol, introduzcas el audio que viene, que es, yo lo escuché, y tengo que confesar públicamente que no entendí nada.
Y es una de las radios, tal vez con una audiencia universal más grande, una de las radios con mayor audiencia del mundo.
Ajá.
Pero bueno, musiquita.
Estamos escuchando, ¿no?
Qué lindo, ¿no?
Sting. ¿Por qué?
Escuché este tema de Sting, me encanta, Rusos.
¿Pero por qué? Bueno, a mí me gustó mucho el libro Rusos de Inde Pomeraniec.
El gran, qué librazo, ¿no? Y cómo analiza todo este periodo, sobre todo de Rusia. Y sabes que justamente se une la canción de Sting y el libro Rusos con la historia de la radio que vamos a contar hoy. Es una de las radios más, podemos decir, más enigmáticas. Está transmitiendo desde hace más de 40 años, porque uh-huh. allí por los años 70 empezó a emitir únicamente zumbidos, o sea, una radio cualquiera con una radio de onda corta como la que tenía nuestro oyente recién, o una Noble, Siete Mares o demás,
sí.
sintonizás un zumbido y nada más durante años, todo el día, y cada tanto paraba el zumbido y volvía a empezar. Y a partir de ahí se creó como, ¿y esto qué es? Y a empezar a investigar, estamos hablando mediados de los 70, en la época ya de Malvinas, en el año 1982, ya empieza a haber reportes de escucha de distintas partes del mundo, de una señal que solo emitía zumbidos, y por eso se la llama el zumbador, en inglés the buzzer, el zumbador, en una frecuencia de onda corta, y gente empezó a decir, esto es para comunicarse con alienígenas. No, esto tiene que ver con la Guerra Fría, pero no sabemos dónde viene. Y de a poco se fue ubicando a través de diversas tecnologías, que era una señal que venía de la entonces Unión Soviética. Imagínate una radio que todo el día transmite zumbido.
Vos me estás diciendo que a principios de los años 80 la gente empezó a escuchar un zumbido, que no sabían de dónde venía, que pensaban que era para comunicarse con los extraterrestres, y que terminan descubriendo que es un sonido que proviene de algún lugar de la Unión Soviética.
Exactamente, pero todo así, y siempre en la misma frecuencia, y la gente se volvió como muy obsesiva a ver qué tonos, cuántos ciclos tienen los tonos, cuántos tonos y zumbidos van
por minuto. Para. Sí. Cuando vos me hablas de la gente,
sí.
No me estás hablando de la gente normal.
Hoy no, bueno, en aquel momento mucha gente tenía radio de onda corta, cine y demás, y podía escuchar. Lo que pasa que la gente, como muy apasionada por el mundo uh-huh. de la radio, tal vez, digamos, uh-huh. de la criptografía o la cuestión medio conspiranoica, ¿qué hay detrás de este zumbido? Un día, de repente, se empezaron a escuchar voces mezcladas con los zumbidos en ruso.
¿Zumbidos con ruso?
Con ruso, y hasta llegó a escucharse un fragmento de Los Cisnes, una vez, que aparentemente fue como un error. Y vos vieron la serie Lost, por ahí muchos vieron,
sí.
Todo ese espíritu que la serie Lost muchas veces rescata, de números, de zumbidos, de la estación Dharma, las uh-huh. estaciones Dharma, era todo ese clima. Claro que todavía no había salido Lost, y por la calidad del sonido era como cuando se escuchaban las palabras, era como que había un parlante en un lugar vacío adelante de un micrófono, no que había una persona hablándole al micrófono. Y siguió creciendo esta curiosidad y este misterio, si tenía que ver, te llevó a creer no solo que era para hablar con alienígenas o comunicarse con alienígenas, sino también que era una especie de lo que se llama el comando de hombre muerto, por si había un ataque nuclear al alto mando militar soviético, esto dejaba de sonar y respondía al ataque nuclear.
Tenemos algo para escuchar de esto, ¿no? Para empezar, para desentrañar algo de este misterio.
Obviamente.
Девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай.
Ahí entendí тройка.
Bueno, porque ellos van codificando, además del zumbido, cuando empezaron a registrarse voces, que ya a fines de los 90, por el año 97, empezaron a darse cuenta que están codificando nombres y números, pero de ninguna manera tenía esto un sentido. Por eso muchos decían, ¿a qué se debe todo este misterio? Si vos buscas en Google Maps, si cualquiera busca en Google Maps, esta estación de radio ha sido identificada como UV corta, V larga 76. Esa es la sigla para identificar esta misteriosa estación de radio. Aparece muchas veces citada su ubicación, lo que pasa que hay dos G. Y a día de hoy se cree que una de estas estaciones está siendo desde Moscú, y próxima a Moscú, en realidad cerca de Moscú, y otra estación cerca de Leningrado. Son cosas tan extrañas que han hecho un culto de merchandising. Hay remeras, hay hay grabaciones comerciales, hay bandas de rock, hay un mundo alrededor de este misterio.
¿Y vos apostaría que vos tenés algo de ese merchandising?
Yo tengo, sí, aquí en Chascomús tengo algo del merchandising, pero además he seguido gente que, y esto es lo más loco de todo, en el año 2010 decidieron ir en busca del lugar de transmisión.
¿Y?
Y encontraron un búnker abandonado, recientemente abandonado, por eso digo lo del misterio, y esta es la parte más interesante, donde había una especie de libro de guardia, de bitácora, con el registro, efectivamente, de las transmisiones de esta señal. Eso es el año pasado por Baropo. Y
Corol, te estamos perdiendo un poco, se ve que está siendo abducido por los rusos.
No, porque es interesante, pero todavía bien no sé exactamente de qué se trata. La BBC de Londres hace poco dijo, esta es una emisora que hace 40 años transmite, viene de la Guerra Fría, y nadie sabe quién la maneja. Al día de hoy sigue saliendo, nadie sabe quién la maneja, pero Sputnik, o sea, el medio oficial hoy, Rusia, dice lo mismo.
O sea que sigue siendo un misterio. No sabemos quiénes están detrás de VB 76.
La última que te consigo
Corol, perdón, vamos a interrumpir esta transmisión que está llena de zumbidos. Sí. Y ahora te volvemos a llamar porque no te estamos recibiendo bien.
Y yo estoy con zumbidos que me están haciendo interferencia
de la KGB. Tengo miedo de la... Claro, debe ser la interferencia de la KGB. Así sí. Que ahora nosotros, yo sigo acá porque para eso vine.
Dale.
Y te volvemos a llamar enseguida porque se ve que los soviéticos están llegando a Chascomús. Tengo miedo de que pueda pasar con vos.
A dominar el mundo.
Y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional.
Aquí en Bichos de Radio, mientras tratamos de volver a localizar al señor Adrián Corol, que tenemos miedo de que se haya ido con los soviéticos y la radio soviética con ese misterio en ese búnker. Corol, ¿estás bien?
Sí. No, volvía para decir, para tranquilizar un poco a la gente que nos está escuchando, que más allá de que la KGB ha llegado aquí a Chascomús, en definitiva, muchas publicaciones científicas, sobre todo, vienen sosteniendo que lo que hay detrás de esta radio, si que se escucha, es una estación que está tanteando, investigando las condiciones de la ionosfera. Aparentemente sería eso, no es seguro que sea eso, tal vez estemos hablando de otra cosa, pero esa es la explicación más racional que podríamos dar hoy.
A mí me parece que no es, y que hay gente tratando de hablar con los extraterrestres, porque a mí, igual que a vos, me gusta pensar en conspiraciones.
Por supuesto que sí, y aquí estamos por eso conspirados, y por eso las interrupciones y las interferencias del zumbador desde algún lugar de la ex Unión Soviética mientras hablo aquí en Chascomús.
Mira, si no vuelven a aparecer las interferencias de acá hasta el final del programa, quiere
fueron
decir
ellos,
que fueron ellos. Sin
fueron
duda. Ellos. Corol, vamos a seguir viajando. Ya que no podemos viajar, vamos a viajar con el sonido, que es una de las cosas más lindas que hay. Y nos vamos a ir a París. París, extraño París. Ya pienso que no voy a poder ir y ya me deprimo. Bueno, no importa. Yo, por suerte, estuve en París antes de que se incendiara Notre Dame. El miércoles pasado se cumplió un año desde que se incendió esta catedral hermosísima de París, y vamos a escuchar un informe maravilloso que hizo en relación con el incendio y con el año posterior, que hizo Radio France Internacional, pero en español. ¿Me acompañas, Corol?
Pero por supuesto que sí.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa de Radio Francia Internacional. Hace justo un año, la Catedral de Notre Dame de París estuvo a punto de desaparecer, víctima de un incendio que sorprendió al mundo.
Aleluya, aleluya, estamos tristes. Es un símbolo muy fuerte porque la catedral representa la ciudad, la historia del pueblo de París, y pues no podemos hacer nada, es solamente mirar, esperar. Esperamos mucho que vamos a quedar algo de la catedral, porque si queda algo, significa esperanza.
Hace un año exactamente, la catedral Nuestra Señora de París se consumía en llamas bajo la mirada, a la vez triste y perpleja, de los parisinos y de los turistas que se hallaban visitando la capital francesa. Uno de ellos era Sasha, un joven francés que acaban de escuchar. Una vez el incendio controlado, se comenzó a hablar de la reconstrucción de la catedral y empezaron a llegar las donaciones para los trabajos que le devolverán o que intentarán devolverle su aspecto original. El plazo para la reapertura se estimó para el 2024, fecha prevista para los Juegos Olímpicos de París, pero llegó el coronavirus.
Lamentablemente los trabajos están paralizados. Habían previsto comenzar a desmontar a finales de marzo los andamios que se habían derretido durante el incendio, pero pararon justo en ese momento y lamentablemente ningún obrero puede entrar en las obras ahora.
Lamentaba en una entrevista a Radio Francia Internacional Monseñor Denis Jachy, auxiliar de la diócesis de París. Los responsables de la restauración de este gran monumento histórico francés y patrimonio de la humanidad mantienen la fecha del 16 de abril de 2024 como objetivo para celebrar una misa en Notre-Dame de París.
Gracias, Silvia Celi, por este reportaje.
RFI, las voces del mundo.
Hermoso audio, me gustó mucho a mí cómo estaba compaginado este informe de Radio Francia Internacional sobre el año del incendio en la Catedral de Notre Dame. ¿Seguís ahí, Corol?
Absolutamente, me encantó también, y un agradecimiento también a la gente de Radio Francia Internacional, como siempre, un trabajo excelente.
Te propongo entonces, Corol, ya que estamos viajando, que sigamos viajando, pero esta vez que nos imaginemos que estamos subiendo un avión.
¡Upa!
Sabés que en estos días, a partir de la... Bueno, desde antes, pero sobre todo a partir de la pandemia, cobró real importancia para mucha gente, mucho de lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? La presencia del Estado argentino en los distintos servicios. Hablamos de la salud pública, de la educación pública, y hablamos de la aerolínea de bandera. Una aerolínea que no fue lo suficientemente considerada en los años anteriores, y que hoy estamos viendo cómo muchos y muchas de los trabajadores y las trabajadoras de la aerolínea se están poniendo al frente de muchas de las batallas que tenemos que librar en la Argentina a partir de esta pandemia. Y por eso queremos, bueno, hacer nuestro propio homenaje, ¿no? A quienes están trabajando fuertemente en Aerolíneas Argentinas para traer insumos, para traer a los repatriados, y que lo hacen además de manera voluntaria, ¿no?
Sí, me quedé pensando algo, un dato muy interesante. Vos sabés que está volviendo este vuelo a Aerolíneas Argentinas, que fue con el número, está volviendo con el número 1071, y muy temprano en la mañana, es un vuelo que salió de 6 al día miércoles y llegó haciendo una parada, una escala en Auckland, en Nueva Zelanda, hasta Shanghái, y está volviendo. La tripulación en ningún momento pudo bajar del avión por razones de cuidado y de aislamiento, trayendo insumos realmente necesarios para tratamiento y para afrontar la pandemia. Y hay un dato muy interesante. Este vuelo fue con el número 1070, y como suele ocurrir, cuando regresa, que es lo que está ocurriendo ahora, vuelve con el 1071. Pero en la tarde de hoy salió otro 1070 de Rosario, de Seiza.
Sí.
De Seiza salió otro 1070, y yo, por lo que hablé con nuestro community manager, que es además comandante de Aerolíneas Argentinas, Hernana Cigotti, posiblemente en un par de horas, en línea recta, sobre el Océano Pacífico, se crucen los dos aviones de Aerolíneas Argentinas. El que está volviendo a Shanghái y el que está yendo hacia Shanghái. En un ratito en nuestro Facebook, ahora seguramente escucharemos otra cosa, pero en nuestro Facebook vamos a publicar el despegue y el audio del despegue del que salió esta tarde, pero tenemos algo muy emotivo, ¿no?
Tenemos justamente un emotivo, tenemos un saludo muy emocionante en cielos mendocinos al vuelo humanitario de Aerolíneas Argentinas, el Airbus 330, que está volviendo con insumos desde Shanghai para que todas las argentinas y los argentinos estemos protegidos, cuidados y nos quedemos en casa. Lo escuchamos.
Comandante, voy a salir un poquito de la fraseología. Está próximo a abandonar el espacio aéreo argentino en pos de esta misión humanitaria y para traer elementos sanitarios a la República. Quería mandarle un abrazo de todo el equipo del Centro Control de Área Mendoza, toda la regional Mendoza. Decirle que todo el país está acompañándolos, todos los argentinos, todas las argentinas están en esta misión abrazándolos ahí. Así que un abrazo grande, que Dios lo bendiga.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el trato que nos han dado. Para nosotros es un honor estar acá en este vuelo y sabemos del apoyo de todos para poder realizarlo. Así que es un honor para nosotros poder realizarlo y les agradecemos muchísimo por todo lo que nos brindan. Muchísimas gracias.
Hasta la vuelta, comandante. 129.7.
129.7, muchísimas gracias y un abrazo grande. Del 1070.
Buen viaje.
Hermoso este contacto que acabamos de escuchar, un homenaje que hacemos desde aquí a quienes voluntariamente están trabajando para cuidarnos en Aerolíneas Argentinas. Nos vamos a ir a una tanda breve y enseguida seguimos aquí en Bichos de Radio y en el próximo bloque vamos a hablar largo y tendido con el señor Gerardo Rosín. No se vayan, Corol, vos ni se te ocurra moverte de ahí.
Estoy quietito antes que vengan los rusos.
Ya volvemos.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Hola, soy Marcela Morelo. Quédate en casa, quédate escuchando Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa.
No estamos de vacaciones, en la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 31 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos, en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas, la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810. 870. Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
seguimos aquí en Bichos de Radio, en vivo, en la radio pública, en la M870. Estamos con Adrián Corol. Tengo algunos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook y que gentilmente me comparte Hernán Azigotti, nuestro community manager y comandante de Aerolíneas Argentinas. Tenemos un lujo nosotros. Enrique Pino nos escribe a nuestro Facebook y nos manda la tapa de su libro. Él escribió La historia del E8, Radio Bariloche, hoy Radio Nacional.
Señor, qué un abrazo enorme a toda la gente de Bariloche.
Qué lojete, ¿no? Leo Mayeru dice, hola Ingrid y Adrián, saludos desde Pompeya, capital, escuchándolos desde temprano y feliz día a todos los radioaficionados. 73 cordiales, dice. Eso vos lo vas a saber.
Te diría 73, vos ya sabés, Ingrid.
Sí, ¿no? Obvio.
Obviamente. Pero digo, mañana 18 es el Día Mundial del Radio Aficionado, por supuesto. Feliz día para todos nosotros.
Bueno, otro que habla así con números. Dice Alberto Rebolledo desde Concepción, Chile. Como cada viernes los escucho, aquí foto de mi Texun PL365, CIO de 34473. Y espero mi saludo fraterno de Ingrid y de mi fraterno Corol. Bueno, un abrazo, Alberto, y ahora Adrián nos va a traducir los números, ¿no?
Los números básicamente fueron el modelo de la radio. Eso quiere decir que Radio Nacional está llegando por aire, estamos hablando no por internet, estamos hablando por aire y llegando por aire en nuestra señal a Chile, ¿no? Nos están escuchando en Chile, básicamente nos está diciendo eso, con muy buena señal y por supuesto los saludos también para el amigo Alberto que nos escucha.
Adrián, vamos a entrar ahora en la parte del lujo que nos damos hoy, pero vamos a entrar así con un sonido.
Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí. Caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. Es que me hace tan bien, no lo puedo explicar. Dar mil vueltas por Rosario, pegadito al Paraná. Caminando por Rosario, en la panza de mamá.
Voy a llorar, voy a llorar. Me conmueve mucho escuchar a Fito Páez en este contexto, hablando de Rosario, que es mi ciudad favorita de la Argentina. De donde soy visitante ilustre, además, con diploma y todo. Y voy muchas veces. Y este año tenía planeado ir muchas veces y no puedo. Me imagino cómo la debe estar pasando con eso uno de los rosarinos más ilustres y un gran bicho de radio que tenemos acá del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gerardo Rosín. Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol desde Radio Nacional.
¿Cómo están, chicos?
Bien, ¿vos? Vos elegiste esta canción, sí. Me imagino que extrañas el Paraná.
Uf, es que a mí me cuesta mucho hablar de Rosario por arriba, pero no es como una pose, ay, me va Rosalino herido. Te pasó a vos, escuchaste 20 segundos de la canción y si te lo poníamos 40 segundos más, teníamos un problema. Es una canción especialmente tramposa, porque es una canción muy cool. Caminando por Rosario, es como que el tipo dice, pero caminando por Rosario en la panza de mamá, sí. Es como, viste,
claro. No, es un puñal,
y es la canción de alguien grande que vuelve a su lugar. Es una canción de Fito, no del Fito que vivía en Rosario, de viste, bueno, mataron a mis tías, de Ciudad de Todos los Corazones, o el de Normal 1. Es un sitio más parecido a lo que nos pasa a los que ya no vivimos allá.
¿Y qué te pasa, Gerardo? Porque uno piensa enseguida en el tema Rosario, lo digo, que tiene el Parque Independencia, además vos sos de Central. ¿Qué te pasa con esto?
Me gusta, es una canción que me gusta. La verdad es que me gusta. Ojo, él era hincha de Central, pero... Tuve un momento así como democrático, de un verso democrático que nosotros valoramos mucho, pero, en términos de puñal, me conmueve, mi tría es este Fandermole, Fito Bonicio.
Mm. Ah.
Cualquiera de esos tres es la voz de Baglietto, ¿no? Pero... Sí, yo soy muy de esa generación, yo...
Irreal.
No llegué.
¿No seas irreal?
Ahí. No, yo soy de 70.
Sí, irreal es...
Sabes, en la formación anterior de sí. Baglietto.
Sí.
Yo ahora de... Mira, casualmente me la esperaba salir al aire. Me escribía, realmente casualidad, porque no pasó nunca en los 20 y pico años que hace que vivo acá. El hijo de un ex compañero que está en el centro de estudiantes del colegio al que fuimos en la secundaria, entre otros el intendente actual y yo.
Pablo Hapkin.
Me adelantaba las preguntas, como si yo tuviera que pensarlas mucho, sobre el centro de estudiantes, ¿no? Y en ese momento, yo empecé la secundaria en el 83, era el momento yo disfrutaba mucho de esas canciones que no eran las que disfrutaban los pibes de mi edad. Los pibes de mi edad estaban haciendo bailar solamente. Y yo realmente lo veo a Bonicia, Fandermole. Es la panza de mamá, es la panza.
Gerardo, perdón que te interrumpa, pero vos mencionaste a Baglietto y me gustaría así que 50 segundos escuches algo con nosotros.
Dale.
Hola, ¿cómo te va? Soy otro rosarino extremo, saludándote desde la cuarentena, desde el encierro. ¿Cómo estás, Gerardo? Juan Baglietto al habla. Nada, saludo y cariño un poco por este medio. Nada, los rosarinos sabemos lo bien que nos hace que nos saluden los rosarinos. No es sectario, pero siempre viene bien que se acuerden de nosotros, sobre todo la gente que nos quiere. Te mando un abrazo grande y adelante con tu tarea de difundir la música nacional. Como digo siempre, el mejor programa de música de este país es un programa de cocina. Abrazo grande. Chao, Rosaría, si no.
La vida es una moneda.
Bueno, justo lo nombraste y justo teníamos un saludo especial para vos, Gerardo Rosín. ¿Estás ahí?
Sí, es la primera vez que me pasa en la cual yo recibo un mensaje de Baglietto como si fuera un padre, o sea, de rosarino a rosarino.
Mm.
Yo no tengo ese vínculo con ellos, ¿eh? O sea, yo los presento como... Viene Bowie, ¿viste? O sea, para mí es todo lo mismo. No, o sea, me les agradezco un montón. O sea, Baglietto hablándome igual, más allá de que parezca exagerado, porque yo los presento en el programa de tele que hago y todo... Para mí ni de casualidad es así. O sea, yo tengo un vínculo, yo realmente me formé escuchándolos.
Qué lindo lo que dijo sobre La Peña, ¿no? Sobre el mejor programa de el mejor programa de música es un programa de cocina. Me gustó esa definición. No sé si
a mí también, y no la había escuchado antes, pero probablemente la escuches el domingo robada.
un pequeño homenaje.
¿Y qué centro te tiró y qué responsabilidad de llevar adelante una bandera que hace muchos años, yo creo que desde Juan Alberto Badía, había que decir arriada, que es la de la defensa de la música en vivo cotidianamente o semanalmente a través de la televisión?
Sí, yo a mí me emociona en serio, ¿no? Si me hago lo emocionado, a mí me escucho de Baglietto y la verdad se me conmueve. La Peña, afortunadamente, va ocupando un espacio. Yo no me comparo, no solo por la diferencia de talento, sino porque es otra consultura, ¿no? con lo que hacía Bahía, pero sí reconozco que hubo una parada fuerte, que en rigor empezó antes de La Peña, con alguien que yo creo que Ingrid conoce bien, pero no estoy seguro, entiendo que son amigas, pero si no te cuento con Valeria Longanini te puede dar el
sí, somos muy amigas.
La productora ejecutiva de Morphy, de lunes a viernes. Nosotros empezamos los viernes a la mañana a hacer shows de música en vivo, mientras todos nos explicaban que la música en vivo no funcionaba en televisión. Y nosotros explicábamos que ya sabíamos que no funcionaba, pero que nosotros queríamos hacer los viernes el fogón de Morphy, donde empezamos a juntar, a mezclar gente que naturalmente no habían tocado juntos, hacía mucho no lo hacían, porque no hay mucha música en vivo en tele. Y nos iba extraordinariamente bien. O sea, nosotros, en un horario donde se usa más el periodismo de espectáculos, o esa clase de contenido, nosotros juntamos a Nevia con, no sé, bueno, de hecho juntamos a Jairo con Bayeto, por dar el ejemplo, y de ahí se fueron elegidas dos años. Y nos funcionaba muy bien, no lo hacíamos solo de hippie que nos gustan las canciones. Entonces cuando nos ofreció la posibilidad de ir por una vez, hacer un especial de un domingo, ahí sí nosotros tomamos la decisión de decir, está bien, vamos, pero dejamos hacer otra cosa, dejamos probar con música, hacer un show de música y comida. Y así salió la peña por única vez, era para apoyar el estreno de otro programa, nosotros nos iba muy bien a la mañana, entonces nos pusieron para calentar el estreno de otro programa. Y bueno, terminamos quedándonos.
Además es una hermosa combinación. A mí me hace acordar, al por ejemplo, el programa de Seinfeld, en donde junta eso, comida, café, con gente, humoristas, con los que quiere charlar, y autos, que son sus cosas favoritas. Y
pensaba... Ah, cuando lo vi me morí. Sí, bueno, imagínate.
Por eso, bueno, vos juntás música y comida. Me imagino que muy lejos no debe estar de tus placeres, todo eso.
No, están ahí arriba, entre los tres, claro, entre los tres, sacando el amor por los hijos que tiene que ver con otro tipo de relaciones, sí, están esos dos y los que recomienda el Ministerio de Salud, pues digo, no.
Pero perdóname, hay que tener cuidado si es virtual con el ciberpatrullaje.
Bueno, era más peligroso en el Parque Urquiza en Rosario, nosotros conocimos el verdadero ciberpatrullaje.
Sí, por eso te digo, el antivirus.
Claro, nosotros conocimos el en el vídeo, el aula, ¿viste?
Empañado, bueno, empañado.
No nos vas a buscar, no te tenemos miedo, troll. Nos fuimos de la policía santafesina del 87. Te voy a tener miedo a un troll. ¿Qué están haciendo? Y a ver, adivina, a ver, pica.
Acá, mirando. Fíjate,
a ver, dale, hagamos una trivia. Cocinando bicochuelo, dale.
Escuchando a la nueva trova rosarina.
Claro.
Gerardo, hace unos años que no estás haciendo radio.
Sí.
¿Extrañas?
Un montón.
¿Por qué?
Porque primero me gusta mucho. A ver, yo salgo por televisión, en términos del interior es así, nosotros salimos por televisión. Yo salí por televisión por primera vez a los 30 años. Pero trabajé en radio, bueno, no era un trabajo, o sea, cuando yo estaba en el secundario, en el 85, 86, se usaban, hoy esto es difícil de explicar, pero los colores lo entienden y vos y yo también, se usaban las radios piratas, ¿te acordás? Se usaban, digo,
existían. No, yo no había nacido, Gerardo.
Acá teníamos el buro de Merlín.
Claro, bueno, yo era muy amigo, mi mejor amigo sigue siendo uno de los integrantes de un grupo de graffiti de allá, Los Ecos de Humberto.
Sí, claro.
Y yo medio salía a caminar con ellos y teníamos una radio y al poco tiempo eso que era completamente irregular o ilegal se transformó en la posibilidad de mostrarte. Ya laburamos en una FM a los 18 años, o sea, yo hago radio desde los 18 años. Y lo de la tele es posterior, o sea que yo soy medio bicho de radio. Claro. No ha sido la posibilidad, la verdad es que a mí la grieta también me costó mucho, no supe acomodarme, yo venía del periodismo político, no me quedaba cómodo la manera en la que había que seguir haciéndolo y no supe solucionar ese momento de cambiaron de dueño las radios donde yo trabajaba y empezó a trabajar mucho como productor. Entonces, un poco porque me ganaba la guita de otro modo y otro poco porque no encontraba el sitio para mí, no hice más radio. Y la verdad es que extraño huevos, o sea, a mí me gusta mucho, ¿viste? Me gusta mucho.
Gerardo, ¿tenemos algo de lo que pasó en estos últimos tiempos en la peña de Murphy en casa, que es una enorme compañía para quienes tenemos que pasar mucho tiempo en casa ahora, y además es un lugar generador de noticias, porque bueno, entre otras personas pasó por ahí el presidente Alberto Fernández, antes de salir con otros periodistas, eligió ese espacio que no es un espacio naturalmente político, podría decir uno, para hablar con la gente y para charlar con vos. Y bueno, rescatamos un pedacito de ese programa para que escuchemos juntos.
Dale.
Estamos hablando del presidente de la Nación, pedí permiso para tutearlo. Me resulta más fácil hablar de estos temas en un tono más coloquial y más doméstico. ¿Cuál es el nivel de gravedad del 1 al 10 en el que hoy está la Argentina, si tenemos en cuenta los días que corrieron desde el paciente cero, como dicen algunos, o el paciente 1 hasta acá? ¿Cuál es tu evaluación del dato duro? ¿Cuál es tu lectura?
No, el dato duro es que pareciera ser que pudimos tomar las medidas a tiempo y entonces, como decíamos al comienzo, aplanar esa curva, y tenemos que seguir haciéndolo, esto no está terminado. Ahora, es muy difícil decir de 1 a 10 dónde estamos, porque no sabemos. Ahí tenés un médico en la mesa muy reconocido que puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero no sabemos realmente qué es lo que vamos a enfrentar. Estamos peleando, como dije el primer día, contra un ejército invisible, que son esos virus que no sabemos dónde están y en quién se meten y cómo se propagan. Ahora, lo que sí sabemos es que si nos encerramos, las posibilidades de propagarse son mucho menores. Y entonces podemos no evitar los contagios. Podemos ir logrando que los contagios vayamos llevándolos lentamente para poder atenderlos adecuadamente. Pero yo no sé realmente, yo no quiero decirle a la gente que estamos espléndidos, porque no es verdad. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer para lograr ese objetivo.
Escuchamos al presidente Alberto Fernández cuando pasó por la peña de Murphy en casa y habló un rato largo con Gerardo Rosín y otros de los integrantes del programa. Estaba Tartaglione, estaba Jessica Sirio, si mal no recuerdo. ¿Cómo lo estás pasando vos en esta cuarentena, en este aislamiento, Gerardo?
Bueno, en lo personal, que estoy curiosamente estable, digamos, para ser hipocondríaco, como soy, supongo que tomé el camino de la anestesia, ¿viste? Voy como anestesiado. La estoy pasando solo en casa, o sea, no estoy con mi pareja, con quien obviamente estoy todo el tiempo vinculado y acompañado, digamos.
Haciendo lo que dice el Ministerio de Salud.
Le tengo miedo a la tecnología. ¿Viste? Porque yo sé que en la oficina al lado está el Ministerio de Seguridad, ¿viste? Pero también, ¿viste? Intento toda una cosa cotidiana bastante divertida con mi hija, pero a su vez para lo que es mi vida regular, en la que tengo mucho trato, yo la llevo todo lo que es la escuela. O sea, si pienso cada cosa, me resultaría muy difícil. Y la verdad es que muy como levemente anestesiado, sabiendo que hacemos lo que hay que hacer. Solo salgo para ir al programa, literalmente, y voy como un astronauta y vuelvo. Soy mega respetuoso y un poco obsesivo.
No creo.
Pero digo, cuando volvés, es como Juan Salvo, el Eternauta, que te sacan los copos de nieve y eso.
Mucho peor. Yo tengo luchas encarnizadas contra dos tomates que agarro verdurero, literalmente. Y yo con cinco gotitas de lavandina empiezo mi batalla. Pero no llevo con más entereza de la que imaginé que podía llevarlo, conociéndome, viste, con el tema de las enfermedades. Soy bastante hipocondríaco, viste.
¿Tuviste síntomas?
Sí, mucho antes que todos. Yo me fui de viaje y por logro. Y
Estuve en Miami y antes de que hubiera un solo caso en Miami y un solo caso en Buenos Aires, yo ya sentí todos los síntomas. Y no había ningún caso en ningún lado, o sea, en Europa o en China, ¿no?
Siempre está bien ser vanguardia igual.
¿Cómo?
Siempre está bien ser vanguardia.
No era la idea, ¿eh? No, tengo anécdotas tremendas, porque yo estaba consciente de lo que yo creí. Imagínate, esto hace ya, no sé, 3 meses. Yo era consciente y a su vez daban Central Independiente en un bar. Ahí averigüé en qué bar podía haber el partido allá en Miami. Yo no tengo mucho manejo de Miami. Entonces estaba entre la conciencia social, no tenía ni fiebre ni nada, ¿viste? Y la ganas de ver a Central, que ver a Central igual 5-0 por limón. Y yo dije, no, seguro que estoy sano, todos juntos no me puede pasar.
Claro,
no
ese era un dato. Claro.
No, se somatizaba mucho. Y la verdad es que llevo la cuarentena con dignidad.
Bueno, nos alegramos. Nosotros también estamos tratando de sobrellevarla con dignidad. Y hay gente muy digna que te tiene muchísima consideración, Rocín. Algo bueno debes haber hecho. Porque también tenemos algo de las cosas que pasan en tu programa para que escuchemos.
Joan Manuel Serrat, gracias por atendernos. ¿Cómo la vas llevando?
Bien, yo la llevo bien. ¿Y cómo están todos ustedes?
Bien, haciendo un programa de gente que se abraza, de gente que disfruta de compartir una comida, de compartir un show musical, y hoy somos poquitos en el estudio.
A lo mejor el abrazo virtual resulta más sincero y más fraternal que otros que hemos ido derrochando por la vida. De cualquier manera, esperaremos que pase el tiempo, este tiempo oscuro, para poder volver al otro, al abrazo real, cálido, carnal, en el mejor sentido de la palabra. A todos recomendarles que no salgan de sus casas, es decir, que traten de mantener este distanciamiento, que es duro, es difícil, sobre todo es algo que nos sorprende a todos y que, por lo novedoso que tiene y por lo cruel que es, también nos coloca en situaciones un tanto indefinidas. Pero por favor, la única posibilidad que tenemos de que el proceso sea lo más corto posible es mantenernos lo más protegidos los unos y los otros. Hay que pelear contra el miedo, que siempre produce lo desconocido, que siempre produce el enemigo que no sabemos de dónde viene, pero ese miedo hay que pelear contra él para que no nos haga peores. Buscar lo mejor de cada uno de nosotros y con lo mejor de cada uno de nosotros enfrentar estos días, amigos, que ya vendrán días mejores.
Si lo dice Serrat, no podemos poner, no lo pondría en duda, no sé ustedes.
No, yo viví y me lo noté. Hay que enfrentar al miedo para que no nos haga peores.
Hermosa frase.
Volví y me lo noté, porque todos sabemos que el miedo suele ser, además, como, viste, la cuna del fascismo, digamos, ¿no?
Sí.
Y todo eso que sabemos estaba puesto ahí en lo que dijo Serrat. Yo, en ese sentido, tanto lo del presidente como lo de Serrat, y todo el equipo, nos vamos a... El presidente fue muy importante para el programa. Y en primer lugar, porque yo creo que entendió, yo no tengo relación con él, no, honestamente, pero yo creo que él entendió. Nosotros arrancamos con el quédate en casa un toque antes de tiempo. Ese domingo hicimos recitales virtuales cuando no se hacían en Instagram ni se había hecho en televisión abierta. Y él entendió, todavía ni se había firmado el aislamiento obligatorio, que realmente íbamos con la intención de cumplir la misión de entretener y concientizar. Y yo creo que su decisión de salir con nosotros no tenía ni que ver conmigo ni con el programa, aunque dijo que lo ve siempre y lo agradecemos un montón, sino apoyar una movida de esa naturaleza, ¿viste? Tocaba Luciano Pereyra. Había ese clima ese primer domingo, decir, loco, mirá, venimos acá para entretenerte y sobre todo arrancamos con el quédate en casa. Fue un domingo muy muy curioso. Y Serrat también salió al aire por lo mismo. Porque quería estar en la Argentina y decir, loco, quédense en casa. No saben lo que es acá, no saben lo que es España, ¿viste?
Gerardo, yo obviamente ya estamos al filo del cierre del programa. Okay. Voy a dejar para la próxima
porque bueno, compartimos una segunda nacionalidad que es la uruguaya,
sí.
Y quería que tenemos que hablar de Murga, de Jaime Rodríguez, de Cita Rosa, de La Celeste, de Montevideo, de Raga, pero vamos a tener que dejarlo la uruguayés para la
sí,
próxima.
Sí, tiene que venir al estudio, pero para eso tenemos que poder salir y todas esas cosas.
Cuando quieran, encantado.
Vamos arriba.
Yo soy rosarino y uruguayo. Lo digo en un programa que tiene un sesgo nacionalista fuerte, que a veces es el que trae los de folclore, y yo me putean en japonés. Yo soy rosarino y uruguayo, lo digo todo domingo.
Vamos arriba,
rosarino y uruguayo. Sin problema, ¿viste?
Bueno, che, no, te digo que Rosario y Montevideo tienen bastantes cosas en común, así que tampoco es tan raro, ¿no?
El Frente Amplio estamos primero en Montevideo que en Rosario. El Frente Amplio viene de Montevideo y pasó por Rosario.
Y viste, pero allá salimos, ojo. No, para un rosarino, estar en Montevideo es como estar en la casa de la abuela.
Claro.
¿Viste? O sea, no es su casa, pero andás en patas pero contento, ¿viste?
Sí, unplugged.
Entiendo perfecto esa sensación. De hecho, estamos escuchando otro tema elegido por Rocín, que es Martín Buscaglia, de La Otra Orilla.
No lo conozco.
¿Eh? ¿No lo conoces?
No, soy fanático. Ah. No, lo fui a ver mil veces, pero no tengo la...
¿Con Cabrera? ¿Lo vio con Cabrera, con Fernando Cabrera?
Fui a la oficina ahora, sí estuvo, también lo vi, sí.
Bueno, nos vamos entonces, nos vamos despidiendo. Gerardo, muchísimas gracias por este rato. Hacía mucho que queríamos hablar con vos y bueno, lo logramos, lo repetiremos sin duda, a o vivo aquí, un poquito más cerca. Y nos estamos yendo nosotros con Martín Buscaglia.
Gracias, Ingrid, un
abrazo enorme a la distancia. Hicimos este otro gran Bichos de Radio en la producción Eric Domerg, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Pablo Abarca, en la edición de audios Diego Rosato. Agradecemos inmensamente a la gente de web y de redes y a nuestro community manager Hernán Azigotti. Un beso, Corol, nos vemos.
Eso, viva la radio.
Chao, viva.